de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 2 de septiembre. Un 2 de septiembre que parte con un toque de queda un poco más corto. Acá en la región metropolitana y en Atacama, y finalmente en todo el país. Ya se parte el toque de queda a las 0 horas. Me imagino que algunos lo alcanzaron a disfrutar, no como otros que probablemente están despiertos hasta ahora, que nos levantamos temprano y nos acostamos temprano también. Les cuento que a esta hora tenemos 5,4 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos, algo de neblina, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de las horas. La máxima va a ser bastante primaveral, 19 grados de temperatura. En Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, máxima de 13 para el día de hoy, cielos cubiertos durante la mañana y durante la tarde van a tener nubosidad parcial. Concepción, 9 grados, máxima de 13, neblina a esta hora, pero se espera que despeje durante el transcurso de las horas. Y en Puerto Montt, nubes durante toda la jornada, 8 grados, máxima de 13, y ya probablemente a partir de mañana vuelvan las precipitaciones a esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7. Varias informaciones que revisar, hacemos un resumen de las principales en los titulares. Los diputados de la Comisión de Constitución aprobaron la idea de legislar un cuarto retiro del 10% solo con votos de oposición. El presidente de la instancia, Marcos Ilavaca, dijo que el proyecto podría debatirse en sala antes de octubre. La Senavaz le pidió al ISP autorizar el uso de Sinovac en niños y adolescentes a contar de los 3 años. El Instituto de Salud Pública convocó a distintos expertos a una primera reunión de análisis que se hará el lunes, donde se van a revisar los antecedentes del estudio clínico realizado en China. Un oficio del CERVEL a la Fiscalía Nacional por el caso Ancalao reveló que en un día habría firmado ante notario, el notario muerto, más de 9.000 personas. La denuncia incluye una serie de documentación anexa para que el Ministerio Público establezca si lo ocurrido en el proceso de postulación del abanderado mapuche a la presidencia constituye o no delito. El exalcalde Raúl Torrealba dijo que va a colaborar con la Fiscalía para que los hechos sean esclarecidos. El exjefe comunal de Vitacura está acusado de haber recibido sobres con 5 millones de pesos mensuales. El exedil señaló que su abogado se contactó con la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente para informar que va a prestar colaboración en esta investigación. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a 3 imputados responsables de lanzar bombas Molotov y a vehículos policiales en Parque Bustamante en el marco del estallido social. El fallo, que contó con una máxima de 5 años y un día de presidio para uno de los involucrados, obtuvo 2 votos a favor y 1 en contra. En noticias internacionales, al menos 8 personas murieron en Nueva York y Nueva Jersey por las fuertes lluvias de la tormenta Ida. Nueva York declaró estado de emergencia después de que la región del norte de Estados Unidos registrara intensas lluvias y vientos. La OPS alertó que el 75% de la población de América Latina y el Caribe no está totalmente inmunizada contra el COVID. En Haití y Venezuela, la fragilidad de los sistemas de salud y de los desafíos políticos han retrasado aún más la vacunación. Alberto Abarza ganó la plata en los 50 metros espalda, su tercera medalla en Tokio 2020. El nadador histórico, la historia vivida en el deporte nacional, finalizó su inolvidable participación en los Paralímpicos obteniendo la presea plateada. De este modo acumuló 1 oro, 2 platas en su pasada por Japón. Y a las 21 horas Chile se va a enfrentar a Brasil en una inédita triple fecha de las clasificatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. La Roja deberá jugar con precaución ya que más de la mitad del equipo arriesga la suspensión por acumulación de amarillas. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos con noticias sanitarias porque el Instituto de Salud Pública convocó a una primera reunión el próximo lunes a las 10 de la mañana para revisar los antecedentes disponibles sobre el uso de la vacuna del laboratorio Sinovac en niños y adolescentes entre los 3 y 17 años. La razón es que hace algunas semanas la Agencia Reguladora de Fármacos aguardaba que el laboratorio chino realizara una solicitud formal e incluso había comenzado a hacer una revisión de los antecedentes disponibles. De hecho, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, había confirmado que el laboratorio Sinovac ya entregó antecedentes y documentos al Instituto de Salud Pública para que ellos lo analicen, pero no hay una solicitud formal aún de uso. Y el requerimiento, según confirman desde la Central Nacional de Abastecimiento, la CENABAS, ya se concretó. Tania González, jefa de División Técnica de la entidad, explica que el laboratorio Sinovac no posee representación en el país, por lo que CENABAS se encarga de la interacción del producto y de la internación en el medio que el Ministerio de Salud hace llegar el requerimiento y ellos proceden, dice. En este caso hicieron formalmente la presentación el jueves pasado al ISP y ahí dice que la solicitud adjuntó documentación sobre los resultados del estudio clínico en fase 1 y 2 realizados en China con cerca de 500 participantes de entre 3 a 17 años de edad e información complementaria del producto relativo a su uso en este grupo. A diferencia de otras ocasiones, esta reunión del ISP no será resolutiva, sino que se trata de un primer análisis de farmacovigilancia, el cual está convocado tanto los expertos del mismo organismo, miembros del Consejo Asesor COVID-19 e integrantes de agrupaciones científicas como la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad Farmacológica de Chile. En paralelo, la Universidad Católica, con el director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Calergis, como investigador principal, ya le dio el vamos hace una semana a las inscripciones para el estudio clínico pediátrico de CoronaVac en población de 3 a 17 años. Según lo que explica Calergis, ya van más de 3.650 inscritos y el sitio está abierto mientras hayan cupos. La página web, por si alguien se quiere inscribir, es pedcoronavacfase3.cl. Esto está abierto y mientras hayan cupos va a estar disponible, que son 4.000 cupos. Quedan poquitos cupos en todo caso para poder ser parte de este estudio clínico en menores de edad. Y a partir de este estudio, el Ministerio de Salud, encabezado por Enrique París, afirmó que si todo marcha según las fechas estipuladas, después del 18 de septiembre van a tener por lo menos resultados de seguridad de CoronaVac en niños. Cuando se pone la vacuna, si el niño tiene alguna complicación, lo vamos a ver de inmediato. Y en segundo lugar, se les va a tomar muestras de anticuerpos en saliva y van a saber sin necesidad de tomarles sangre y provocarles dolor si es que están generando anticuerpos. Calculan que si el estudio avanza bien, a fines de septiembre podrían tener resultados para comenzar a vacunar ya en octubre. Tras lograr una alta convocatoria en el estudio clínico, Calergis señala que la fase de prueba está pronta a comenzar. Esperan iniciar el enrolamiento y la vacunación en los próximos días. Tras esta instancia van a comenzar a obtener datos de seguridad e inmunogenicidad e irán comunicando a la autoridad sanitaria regulatoria como han hecho en casos de estudios en adultos, en estudios anteriores. Así que de a poquito va avanzando los estudios para comenzar a ampliar el rango etario de vacunación, esta vez para niños de entre 3 a 17 años con la vacuna CoronaVac, que es la vacuna que más tenemos en el país. 6:38.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En otras informaciones les cuento de lo que está pasando en la comuna de Vitacura. Bueno, partiendo porque habló el ex alcalde de la comuna, Raúl Torrealba, por esta querella en su contra sobre unos sobres con dinero que habría recibido durante un poco más de 3 años. El ex alcalde, investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por estos pagos, motivó una querella en contra de él por parte del municipio capitalino, según lo que se comunicaba durante la jornada del día de ayer. Es la querella actual en donde la alcaldesa Camila Merino acusa a Torrealba de recibir sobres con 5 millones de pesos mensuales en los últimos 3 años. Esto luego de que Merino presentara el 18 de agosto pasado una denuncia por presuntas irregularidades en los programas Vita. Dentro de las diligencias que se han hecho, se ha allanado la casa de Torrealba y también las dependencias de la municipalidad. En relación a los hechos que se han dado a conocer públicamente, quiero manifestar, como lo he dicho frente a varias consultas de los medios de comunicación, que voy a prestar toda la colaboración en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, es lo que decía Torrealba, un comunicado en donde destacaba que su abogado ya está en contacto con la Fiscalía y está aportando lo que sea necesario. En declaraciones entregadas a La Tercera, sostuvo que tiene plena confianza en el trabajo que está realizando el Ministerio Público y dice que va a aportar todos los antecedentes y la información de la que disponga para que finalmente se pueda colaborar con el éxito de las pesquisas. Torralba finalizó señalando que agradecía el interés de los medios de comunicación de contar con su versión de los hechos, lo que por el respeto que se merece la Fiscalía dará a conocer públicamente en su momento oportuno. El exalcalde será representado por Francisco Veloso, abogado penalista que durante los últimos años ha mantenido un perfil bajo, pero que a fines del año 2005 tomó notoriedad al representar junto a Gabriel Zalyaznik a Alberto Fujimori durante el proceso de extradición del exmandatario desde Chile a Perú, que se concretó en septiembre del 2017. La denuncia de la alcaldesa Merino se presentó luego de que en el 22 de julio el director de asesoría jurídica del municipio, Mauricio Irarrázaval, detallara a la Fiscalía Oriente que Domingo Prieto, expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes, informó de la existencia de irregularidades relacionadas a la falsificación de su firma, estampadas en documento e instrumento de carácter privado y público sobre diversas solicitudes y trámites ingresados, así como también en problemas relacionados con la administración de aportes y subvenciones otorgadas a las instituciones que representa. Tras eso, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, que tomó el caso, solicitó autorización para la entrada y registro de la casa del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Así que las diligencias continúan. Por el momento hay secreto en esta investigación, pero Vitacura, mientras esto ocurre, se reestructura tras las esquilas de este caso de corrupción que afecta al municipio. Pero no es la única municipalidad que se ha visto complicada por casos complejos, porque la alcalde de Lo Barnechea solicitó a la Contraloría auditar la gestión anterior y actual y presentó una denuncia ante la Fiscalía por publicidad no pagada. Así comienza el oficio que ayer el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, de la UDI, envió a la Contraloría Regional Metropolitana tras conocerse la querella de la vecina municipalidad de Vitacura, que interpuso por malversación de caudales públicos. Parte de lo que dice el texto es que solicita, si lo tiene a bien, incorporar en su plan de auditoría la fiscalización de aportes otorgados por esta municipalidad a la Corporación Cultural de Lo Barnechea, como asimismo respecto de las organizaciones comunitarias, funcionales Lo Barnechea Servicios y Lo Barnechea Pro Seguridad, como cualquier otra entidad que usted estime pertinente, es lo que escribe este texto de la Municipalidad de Lo Barnechea a la Contraloría. A raíz de la investigación que se está llevando a cabo en Vitacura, he tomado la decisión de auditar la gestión anterior y la que he presido a través de un oficio, dicen desde Lo Barnechea. Las dos últimas organizaciones, Lo Barnechea Servicios y Lo Barnechea Pro Seguridad, tienen el mismo rango y personalidad jurídica que aquellas que hoy son investigadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitano Oriente en Vitacura. Se trata de entidades privadas que representan a agrupaciones conformadas por la sociedad civil, entre ellas centros de madres y juntas de vecinos, que son susceptibles de recibir tanto dinero por parte de municipios como privados, como publicidad y otros. En el caso de Lo Barnechea, Proseguridad está gestionada por programas de seguridad y preventivos de los vecinos, mientras que Lo Barnechea Servicios realiza programas deportivos de emprendimiento, traslado de vecinos y convenios con la tarjeta vecinos. Así que es una situación bastante compleja para los municipios del sector oriente de la capital, tanto en Vitacura, por lo que les comentaba anteriormente, por la situación en particular del exalcalde Torrealba, pero ahora desde Lo Barnechea están pidiendo auditar la gestión anterior y actual, luego de que el municipio remitiera una alerta e iniciara una auditoría a los contratos entre organizaciones Pro Deporte y la empresa de publicidad Global Media, la que está en curso hoy. Cristóbal Líbera denunció ante el Ministerio Público el no pago de derechos de publicidad y la ocupación de un letrero publicado en calle Raúl Lavé. Calculan un perjuicio de 1.800 millones de pesos entre los años 2017 y 2020. 6:44.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y en otras materias les cuento que 40 páginas suma el oficio reservado, más documentación anexa, suscrito por el director del Servicio Electoral, Raúl García, y dirigido al fiscal nacional, Jorge Abbott, en el que se relata el detalle de por qué el jueves pasado fue rechazada la candidatura a presidente de la República de Diego Ancalao, de la lista del pueblo. Más de 23.000 patrocinios, según la presentación, y como había adelantado ya el organismo electoral, habían sido adulterado finalmente, porque estaban firmados frente a un notario que murió en febrero y de una notaría que dejó de funcionar en el año 2018. Un dato nuevo que revela la comunicación del CERVEL es que se advierte que en tan solo el día 20 de agosto, en un día, Ancalao habría obtenido firmas ante notario, patrocinado en dicha candidatura, un total de 9.265 personas. O sea, 9.265 personas habrían llegado ante esta notaría que ya no existe para acreditar las firmas. Bueno, en el marco del proceso de declaración de candidaturas del cargo de presidente de la República, que finalizó el pasado 23 de agosto, lo que dicen desde el CERVEL es que vienen a interponer esta denuncia con los hechos que se detallan y eventualmente podrían configurar la comisión de alguno de los delitos establecidos en los artículos de la Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios. Se trata de normas que sancionan a quienes presenten falso testimonio en el patrocinio de una candidatura, falsifiquen o adulteren documentos públicos o auténticos, o bien los que usen maliciosamente papeles fraudulentos en otros ilícitos. Y en este contexto, que el ex candidato Ancalao acompañó a más de 35.000 patrocinios para cumplir con los requisitos exigidos por la ley, dado que la ley electoral establece que se obtengan más de 33.000 patrocinios, bueno, este habría tenido firmas que no estaban acreditadas ante un notario, porque finalmente el notario, más bien la notaría, dejó de existir en el 2018 y el notario en el que se hacían las firmas murió en febrero. Bueno, finalmente, en cuanto a la recepción de apoyos y razones de la objeción, el servicio dice que la candidatura de Ancalao el día lunes 23 de agosto, patrocinada y declarada por las siguientes personas: Denis Olivares, Max Bustamante, Leandro Sáez, José Jara Ramírez y Víctor Yanquileo. Del total de patrocinios presentados, detalla el organismo en el texto, se advierte que 12.316 patrocinios válidos fueron efectuadamente mediante clave única o firma electrónica simple en la página web del servicio, pero 23.161 fueron suscritos físicamente ante notario. Sin embargo, durante la revisión de la candidatura, el servicio afirma que pudo contratar que, como informa públicamente el jueves, 23.135 patrocinios habrían sido suscritos ante el señor Patricio Saldívar, notario que lamentablemente falleció en febrero. Ese mismo ministro de Fe, puntualiza el CERVEL, renunció a su cargo en abril del año 2018, según una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, y posteriormente dice que el Ministerio de Justicia ese mismo año nombró a María Pilar Gutiérrez para que ejerza como notaria en su reemplazo. Todo ello, dice el organismo electoral, sin considerar además que este notario falleció en febrero. Así que ahí el servicio electoral dando sus razones de por qué finalmente se va ante la justicia por este caso de Diego Ancalao. Es decir, incluso el Saldívar hubiese estado vivo, trabajando 24 horas al día, habría tenido que validar patrocinios por minuto para poder llegar a los 9.265 que se habrían hecho en un solo día. Bueno, es una situación súper compleja la que está viviendo Diego Ancalao ante la justicia, con ya tres causas que se están viendo producto de esta candidatura en particular. 6:48.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y nos vamos a Estados Unidos porque al menos 8 personas murieron a consecuencia de las fuertes tormentas que están sacudiendo en las últimas horas los estados de Nueva Jersey y de Nueva York, en las costas este de Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, que está en una situación de emergencia, se han producido 7 los fallecidos, según la policía neoyorquina, mientras que en el caso del estado de Nueva Jersey ha muerto una persona más, según el alcalde de la ciudad. Las tormentas forman parte de los remanentes del huracán Aida, que ya ha degradado a tormenta, impactó contra el estado sureño de Luisiana durante el fin de semana, provocando graves inundaciones y tornados, mientras dejaba un rastro de destrucción hacia el norte. Las víctimas en Nueva York, cuyos nombres no fueron revelados, estaban ubicadas en 4 zonas diferentes de la ciudad. Tenían entre los 2 y 66 años de edad, según el Departamento de Policía de Nueva York. Las causas oficiales de la muerte serán determinadas más tarde por el médico forense de la ciudad, es lo que ha dicho el departamento. Ahora, Nueva York declaró en las primeras horas de hoy día el estado de emergencia, después de que la región noreste del país registrara intensas lluvias y vientos de los restos de Aida, que causaron importantes inundaciones. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también declaró el estado de emergencia en el estado vecino, y él dice que están sufriendo un evento meteorológico histórico con lluvias que están rompiendo récords en toda la ciudad, con inundaciones brutales y condiciones peligrosas en las carreteras. Tanto de Blasio como el gobernador de Nueva York, la gobernadora, Kathy Hochul, señalaron que en unas pocas horas cayó mucha lluvia de lo esperado, lo que deja a la región en una pésima situación. Se cancelaron cientos de vuelos de los aeropuertos cercanos a La Guardia y el JFK, así como el de Newark, donde un video mostró un terminal totalmente inundado. Las inundaciones han cerrado las principales carreteras de varios distritos, incluidos Manhattan, el Bronx y Queens. Las calles se transformaron en ríos, mientras que las estaciones de metro de la ciudad también se inundaron. Las fotografías son realmente impresionantes. La Autoridad de Transporte Metropolitano informó que los servicios fueron efectivamente cerrados por estas inundaciones y como se pueden ver en diferentes imágenes, se ve al metro sumergido. No saben qué tan profunda es el agua y es demasiado peligroso, es lo que ha dicho la sucursal de Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional. También se registraron 80 milímetros de lluvia en el Central Park en solo una hora, la mayor cantidad registrada en el área. Y las imágenes, si pueden verlas, son realmente impresionantes, producto de las inundaciones que se están generando. Se espera que Aida continúe moviéndose hacia el norte y traiga fuertes lluvias este jueves a Nueva Inglaterra, que también fue golpeado por una rara tormenta tropical a fines de agosto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a viajar el viernes mañana a Luisiana, donde Aida destruyó edificios y dejó a más de 1 millón de hogares sin electricidad. Los huracanes son comunes, recordemos, en Estados Unidos, sobre todo en el sur. Pero los científicos han advertido que hay un aumento en la actividad de tormentas a medida que la superficie del océano se calienta debido al cambio climático, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras del mundo. Así que hay preocupación sobre todo por las consecuencias que está dejando el cambio climático, que lo estamos viendo. Son las consecuencias que se están viviendo en Nueva York con las tormentas producto de los rezagos de Aida. 6.52.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y por supuesto, hay que hablar del cuarto retiro. No hay sorpresas en cuanto a la tramitación del día de ayer en la Comisión de Constitución. Se aprobó y con votos de oposición. Llegó el día de la primera votación que se realizó en el Congreso por este cuarto retiro y no se dio la sorpresa. Así las cosas, le dieron el visto bueno a la moción con los 7 votos favorables que obtuvo desde la oposición. En tanto, los que se opusieron fueron los 6 parlamentarios de Chile Vamos que hay en esa misma instancia. En concreto, aprobaron la idea de legislar los diputados Carol Cariola, Diego Ibáñez, Pamela Giles, René Zafirio, Leonardo Soto, Miguel Ángel Calisto, un DC que estaba en la instancia en reemplazo de Matías Walker, y Marcos Ilavaca, que es el presidente de la instancia. Bueno, en todo caso, hay que recordar que a la iniciativa aún le resta un largo camino por recorrer en el Congreso, ya que tampoco se ha votado en particular en la comisión. Recién una vez que eso ocurra, debe pasar a la sala de la Cámara de Diputados, y en caso de ser aprobado allí, luego debe ser vista por el Senado. Si bien los parlamentarios al momento de dar su voto hablaron de que estaban aprobando la idea de legislar del cuarto retiro de las AFP, la iniciativa que votaron también abarca un segundo retiro de rentas vitalicias e incluso un retiro del 100% de las AFP. Sin embargo, eso se va a definir la próxima semana en la votación en particular para ver qué temas surgirán adelante ahora en este debate. Incluso hubo payas para argumentar la votación del cuarto retiro. Eso fue lo que hizo la diputada Pamela Giles. Para su votación, la diputada Cariola, por ejemplo, argumentó que un cuarto retiro va a servir a las familias que lo han pasado mal y también dijo que es un camino para abrir la posibilidad de refundar un sistema de pensiones reales en Chile. El diputado Fuenzalida afirmaba que en política uno tiene dos caminos, o hace lo que la gente quiere o hace lo que la gente le conviene. Y yo creo que al país y a las familias chilenas que muchos dicen hoy en día estar defendiendo, esto no les conviene. Y por hacerles un bien que ustedes creen que le están haciendo, van a hacerles un mal y van a ser responsables de eso. Por su parte, el diputado Coloma argumentó que un nuevo retiro se traduce en más inflación, tal como lo dijo el Banco Central, más inflación en consecuencia también más pobreza. En tanto, el diputado Cruz Coque recordó los efectos que hoy está teniendo el tercer retiro en la inflación y las tasas de interés en el país y los efectos que podría tener un cuarto retiro que, si se aprueba, podría ser realmente complejo para la economía. Durante la mañana de ayer, previo a la sesión de la Comisión de Constitución, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se reunió con diputados de RN y allí, entre otras cosas, analizaron fórmulas para poder frenar un cuarto retiro. Una de esas posibilidades que se comentaron fue legislar para que pueda haber retiros excepcionales en el país bajo ciertas condiciones específicas y montos acotados, según propusieron algunos parlamentarios. Luego, una vez iniciada la sesión de la comisión, acudieron a presentar distintos expertos, entre ellos David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica, y el expresidente del Banco Central, José de Gregorio. También asistió el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Cerda recordó que los impactos son distintos en este momento con el cuarto retiro que con los retiros anteriores. Comentó que con un cuarto retiro se podría ver un alza importante en la inflación, tasas de interés y efectos en el tipo de cambio, es lo que advertía el ministro de Hacienda, que además recordó que los retiros también causan un impacto sobre las arcas fiscales. Por su parte, Gregorio dijo que el cuarto retiro no tiene justificación. Son parte de las declaraciones que se dieron el día de ayer por parte de los expertos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que aprobó la idea de avanzar en este cuarto retiro del 10%. 6.56. Y hablando de economía, esta es una gran noticia. Aportando tu crédito hipotecario a Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo, o si prefieres, puedes pagar tu dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl y ahorra. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y todo lo que esperaste en una pickup ya está aquí. Comparte y disfruta tus momentos con la seguridad y la tecnología del All New Mazda BT50, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive. 6.57, nos vamos. Bien, a continuación,